Atiquigua, promotora de los derechos de la naturaleza en Colombia. El país vive un momento importante. Tenemos que tomar una decisión en manos de quién dejamos nuestros ecosistemas. El 40% del país ya está concesionado para la mega minería. Vengo del Quindío, donde todo el departamento, el 80% está concesionado, pero eran 30 cuadras de seres humanos diciendo queremos la vida, no a la colosa. Cajamarca se ha expresado, ayer Cumaral en los llanos también dijo el agua vale más que el petróleo, que el oro, que el carbón. Entonces, los derechos de la naturaleza sientan un precedente importante en estos días en Colombia y por primera vez el río Atrato es considerado sujeto de derecho, una persona sujeta de derechos. Y eso es muy importante porque es que no pueden ser solamente las personas jurídicas, las grandes corporaciones las que tienen derecho, como vemos en La Guajira, que es la empresa de carbón quien tiene derecho al agua, 17 millones de metros cúbicos diarios de aguas que gasta, mientras la gente realmente tiene un destino de genocidio. En ese sentido, yo creo que la pedagogía sobre los derechos de la naturaleza hoy es acompañada por una red mundial de científicos comprometidos con la vida. Esto hay que decirlo para tener en cuenta que hay una serie de científicos a sueldo de las transnacionales que viven cuestionando la sabiduría ancestral, los conocimientos locales. Hay cierto racismo en el conocimiento y en ese sentido, por ejemplo, en Colombia hemos tenido el tema polémico del glifosato. Durante el gobierno de Uribe se contrató una consultoría con una empresa canadiense que casi nos dijo que era mejor beber el glifosato pues que la misma agua, que eso. Y ahora que salió la sentencia de la Corte Constitucional para amparar los derechos de las comunidades que fueron afectadas por el glifosato en el Guaviare, y un estudio que hizo un grupo de científicos independientes del país demostrando justamente el impacto que generaba el glifosato, que es un desecho de la Segunda Guerra Mundial que estamos aplicando a nuestros ecosistemas con el pretexto de destruir los cultivos de coca. Queremos decir que lo que se han destruido son los sistemas de producción indígena, y hoy el 70% de los niños indígenas del país sufren una desnutrición crónica debido a la destrucción sistemática de sus sistemas de producción. Y decir que la coca es una planta de la paz, es una planta medicinal, es una planta sagrada, y en ese sentido la Universidad de la Antioquia tiene más de 65 posibilidades. La podemos tomar en té, podemos hacer pomada, es una planta con muchos beneficios. El problema es el mal uso que se le ha dado. Entonces, creo que es necesario conocer los usos de nuestra biodiversidad. En Colombia ha venido imponiéndose una lógica que es una visión del mundo muy antropocéntrica, donde solo el ser humano es el único que tiene derecho. Hay una especie de ecofascismo también que se expresa en el Senado, por ejemplo, en algún tipo de legislaciones que dicen solo los animales que tienen sistema nervioso central son sintientes. Y entonces, ¿qué pasa con los microorganismos del suelo, que son los que hacen el humus y hacen posible que el suelo tenga vida? ¿Qué pasa con los microorganismos del agua? ¿Qué pasa con las abejas? ¿Tienen o no? Yo pienso que eso es una manera de no reconocer la ley de origen. La ley de origen dice que todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida. Ningún estado puede cercenar su derecho a la vida. Y entonces, bajo esta lógica, un primer punto es el tema de que somos los seres humanos los que somos parte de esta familia, la tierra, de esta ecosfera. Y no al contrario, hay una filosofía del cercamiento de los bienes comunales, de la expropiación de la herencia más importante que tiene nuestro país, que es todo el patrimonio genético. de un trabajo común entre las comunidades, las culturas y la naturaleza. Entonces hoy los riesgos también es que no haya una apropiación social y cultural de la biodiversidad en las ciudades, en las regiones. ¿Cuál es la visión de futuro que tiene? El primer reto es revisar qué tipo de ideas tenemos, porque las ideas no las podemos ver, no las podemos tocar, pero mueven el mundo. Entonces hay una primera idea en la que tenemos que trabajar, y es, por naturaleza, somos seres que cooperamos, somos seres sociales, somos comunidades. El agua, sin distingo de ideología y de estrato social y de creencia, nos calma la sed a todos por igual. Así que todos tenemos la responsabilidad de cuidar el agua, de respetar nuestros ríos. Los ríos son como un gran libro, ¿no? Desde donde nace hasta donde desembocan, como el río Yuma, que es el alma de nuestra tierra y que une todo nuestro país, el río Samaná y todos los afluentes, es casi nuestro país. Entonces, es un concepto de unidad y de llamado a que es deber de todos realmente reforestar nuestra conciencia. Y para eso tenemos que superar el consumismo, el materialismo, el individualismo, que ha venido enseñándole a la gente que por naturaleza somos egoístas, que por naturaleza somos competitivos. Eso depende en la escuela filosófica en la que se inscriba. Nosotros estamos invitando a recordar nuestras antiguas escuelas filosóficas, justamente que nos enseñan todo lo contrario, que somos, por naturaleza somos seres compasivos, por naturaleza somos seres solidarios, por naturaleza somos comunitarios. Y entonces esta es una cultura para la paz no solamente entre los seres humanos, sino la paz con la tierra. Y ahí empieza esto a expresarse en un modelo de ciudad, ciudades que transitan hacia energías alternativas, ciudades que definen corredores ecológicos, ciudades que priorizan el aire que respiran, entonces empiezan a priorizar sus árboles nativos. Yo creo que ahí podemos vincular a los colegios, podemos vincular a los gobiernos locales, pero la sociedad tiene que tomar un liderazgo, y un liderazgo alternativo. Es decir, aquí no se trata de buscar un caudillo o un líder mesiánico que venga a resolvernos el tema del agua, del aire, de la tierra. No se trata, es entre todos, un liderazgo circular, cómo cada uno aporta a este gran reto, que justamente es armonizarnos con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Ahora estamos en un momento que el mundo ha aprendido sus lecciones, y ya sabemos que tanto, por ejemplo, en el tema ideológico, la derecha, la izquierda han sido extractivistas, el capitalismo y el comunismo. Así que es una decisión sencilla: ¿vamos a seguir en el extractivismo, en los combustibles fósiles, o vamos a buscar una biocivilización? Porque la que tenemos está en crisis. Entonces, bueno, nosotros somos parte de un grupo académico, somos parte de una red de sabiduría ancestral global, somos parte, pues, de destinar un tiempo de nuestra vida para hacer trabajo comunitario, para servirle también a la tierra. Entonces todo no puede ser trabajo para pagar la cuota del celular, la cuota del carro, la cuota de la casa. Nosotros, nuestra gran casa es nuestro hogar, la tierra, y pues tenemos también que destinar una parte de nuestro tiempo para reforestar nuestra conciencia. Entonces realmente aquí el cambio es pasar del antropocentrismo en el que hemos vivido y que está en crisis, a un ecocentrismo. Entendernos como parte de la naturaleza y no como sus explotadores o sus conquistadores. Y en el caso de las mujeres, tenemos que también desautorizar esta economía patriarcal que es el extractivismo y que ha sido la base de la guerra en todas partes en el mundo, y especialmente en nuestro país, como el carbón en el Cesar. Italia dijo: no quiero más carbón manchado de sangre, porque justamente estas actividades que han depredado la tierra, han sido actividades que han desplazado comunidades como la Jagua, que han dejado el aire contaminado, en emergencia ambiental todo un departamento por falta de agua. Lo vemos en la Guajira claramente. Entonces yo pienso que la comunidad organizada es una fuerza vital para reforestar la conciencia, para reforestar el amor. Tiene que ser sobre el amor a la vida que empieza a prosperar iniciativas de renacimiento de nuestra biodiversidad en los parques urbanos, también de articulación de una mirada de región. Por ejemplo, el Caribe. El Caribe es un territorio rico en ecosistemas, rico en culturas, y que es necesario integrar a un relato de identidad nacional. El gran reto que tenemos es cómo integrar toda esa diversidad cultural y toda esa diversidad expresada también en las distintas formas de vida. Por ejemplo, no podemos pensar en parques solo para los seres humanos, tenemos que pensar en parques donde hayan árboles nativos, que perduren mucho tiempo y que a la vez sean multipropósitos, florezcan, sean el hogar de nuestras abejas, de nuestras aves, de las aves migratorias, y eso implica realmente sintonizarnos con lo que somos, mega biodiversos. Bueno, un saludo a Bocaribe Radio, una radio comunitaria comprometida con la reforestación de la conciencia de nuestro Caribe. Muy importante a todos los comunicadores en este momento el trabajo de bioalfabetizar. Realmente nosotros no conocemos nuestra biodiversidad y ese es una primera dificultad que tenemos para entender nuestra riqueza, ¿no? La ignorancia sobre las semillas, sobre los árboles, sobre los animales. Entonces, una invitación también a los medios a acompañar este trabajo de bioalfabetización, a darle la misma oportunidad con que se la dan al extractivismo, a esta filosofía de vida que viene más con un propósito de restaurar una biocivilización, que justamente simplemente dejarse llevar por el marketing publicitario de quienes se lucran de explotar la tierra, y a la gente decirle que no hay poder más grande que el poder de la conciencia y que tenemos que educar nuestra voluntad. Voluntad es empezar acciones para que prospere la vida en nuestro territorio. Entonces nadie te está atando en tu casa para que no salgas a plantar un árbol, para que no te unas con tu vecino y vayas a limpiar tu río, a reforestar tu río. Si te tocan tu río, te están tocando tu libertad. La libertad no es poesía, la libertad fluye en nuestros ríos. Si nuestros ríos fluyen limpios y libres, ahí está nuestra libertad, en cada semilla libre de patentes. Está nuestra libertad, la libertad de elegir lo que comemos. En el momento del conocimiento en el que estamos, tenemos que tener muy claro de dónde viene lo que comemos, cómo ha sido producido, y si ha sido envenenando la tierra con agrotóxicos, debemos sacarlo del plato. ¿Qué vestimos? Si ha sido explotando a las mujeres en India como la marca Zara, sacarlo, por más marketing y más glamour que represente, no nos interesa nada que le haga daño, que sea maltrato a la naturaleza. Tenemos que transitar hacia una economía para la paz, hacia una economía para la vida, una economía viva, una cultura de la paz, y tenemos que ejercer nuestro consumo consciente como un derecho fundamental de transformar las cosas, y tenemos que ejercer nuestro poder interior, es decir, no permitir que nos manipulen. No ser parte del juego del odio que ha gobernado este país los últimos 50 años, de las divisiones. Es tiempo de unidad. Y la gente que quiere la tierra es más, la gente que ama el agua es más. Se está viendo, se siente en todo el país que viene la esperanza, que viene un momento donde desautorizamos el extractivismo en el cual ha cabalgado la violencia de este país. Entonces, este proceso de paz con la naturaleza, esta promoción de los derechos de la naturaleza, nos compete a todos. Y bueno, el nacimiento de la red ambiental en el Caribe es el renacimiento de Caribá. Caribá era el nombre ancestral de esto que hoy se conoce como Colombia, y que quiere decir tierra de agua. ¿El futuro será el agua o no habrá futuro? Desde la Sierra Nevada decimos, necesitamos una Colombia con C. C, que quiere decir vivir con sentido, vivir en armonía con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, el ciclo del agua, el ciclo del aire, el ciclo agroalimentario, Y en ese sentido, Colombia con sentido es sentido de vida, Colombia con sentido es sentido de pertenencia. Nosotros no necesitamos parecernos a nadie, imitar a nadie. Nosotros tenemos que construir nuestro relato de identidad que integre. Entonces, un principio desde esa propuesta de Colombia con sentido es defender la diversidad en la cultura, porque el entendimiento de la diversidad cultural es la base para la paz. Y defender la diversidad en la naturaleza, porque la defensa de la diversidad en la naturaleza es la base de la sostenibilidad. Y necesitamos que nuestras ciudades transiten hacia energías alternativas, transiten hacia el respeto del agua, hacia el aire limpio, hacia el ecocentrismo y la biocivilización. Así es que es un deber de todos actuar, a fortalecer también nuestra voluntad. Es tiempo de hacer este tejido y lo vamos a hacer entre todos. Así que, bueno, nace la red ambiental Sierra Nevada, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, y todo el país se levanta, se siente la esperanza, se siente que va a renacer nuevamente la vida.